Una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. Primer programa del año 2015 con, bueno, con estos invitados de lujo siempre, Santi Varela. Hola, ¿qué tal, Santi?
Hola, buena, feliz año a todos los que nos escucháis.
Eso es. Roberto Manchado, como siempre también. Robert, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí con muchísimas ganas de volver al programa.
Bueno, y con Alfonso Moreno a los mandos, tenemos un invitado también ahí detrás con él. Paul, hola, ¿qué tal? Bien, ¿no? Bueno, nos falta algún colaborador, nos falta nuestro amigo Javi Talavante, nos falta Vicente y, bueno, y alguno más que suele venir, ¿no? Esperemos que se reincorporen pronto.
Sí, 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 les echamos mucho de menos y sabemos que nos están escuchando, así que esperemos contar pronto con ellos aquí de nuevo.
Bueno, vamos a empezar con bastante fuerza hablando de un tema que nos gusta a todos bastante y como no, pues el tema de los superhéroes, ¿no? Cine, los superhéroes en el cine, se va a titular el programa. Y bueno, pues nos explayaremos y hablaremos de todas estas cintas, todas estas películas basadas en cómics, incluso películas originales de superhéroes que se han inventado específicamente para el cine. Vamos a dar paso a la sección de Santi, Curiosidades del Cine.
Bueno, pues como hoy hemos venido a hablar de los superhéroes en el cine, pues yo ante todo quiero decir que detrás de cada persona que ve el cine, yo creo que hay un friki, digamos, de los superhéroes, porque yo creo que cada, por lo menos tú, Roberto, seguro que tienes un superhéroe favorito.
Absolutamente, me encantan muchos, pero hay uno que sobresale por encima de todos, claramente. Y luego lo voy a decir.
Luego lo dice. Y tú, Eduardo, también, ¿no?
Sí, yo creo que nos sentimos identificados, ¿no? Cada uno con, sí, con un superhéroe, con Hulk, o cada uno con...
O con sus poderes, o sí, la manera de ver la vida, bueno, no sé.
Eso es.
Y bueno, nada, yo solo quería dar pie a entrar a mi sección, que, bueno, pues, como siempre, pues me meto en internet a ver la lista de las películas más votadas de superhéroes, porque hay muchas listas, y entonces me meto en el periódico 20minutos.es y pues vi que la primera era la de Batman, el Caballero Oscuro, que es del 2008 y tiene 15.000 puntos. Y bueno, a mí lo que me sorprendió es que a la gente les encantan las películas de Batman, porque no sé, siempre están entre las primeras. La cuarta también es de Batman, pero es la de Batman Begins del 2005. Bueno, y voy a empezar a hablar de la que más le gusta a la gente, que es la de El Caballero Oscuro del 2008, en la que pues Batman, que es Bruce Wayne, como todos sabéis, este papel está interpretado por Christian Bale en esta película, que ha habido muchos que han interpretado a Batman, pero esta es la de Christian Bale. Y bueno, regresa para continuar su guerra contra el crimen. La ayuda el teniente Jim Gordon, que es Gary Oldman, y el fiscal del distrito, Harvey Dent. Bueno, pues se propone, como siempre en todas las películas, pues se propone destruir el crimen. Y bueno, unas curiosidades que he encontrado ha sido que el coche es el coche que conduce Bruce, es el Lamborghini Murciélago, que bueno, pues hay muchos tipos de Lamborghini y eligieron justo ese, pues por lo que todos sabéis ya. Y bueno, pues el Joker, o sea, es que me he dado cuenta de que detrás de cada cuadro, cada imagen en el cine hay una historia. Entonces, el Joker, pues se basaron en los cuadros de Francis Bacon. Y entonces, cuando atacan el museo, pues resulta que el Joker pide que se lleven todos los cuadros, o sea, que no destruyan, que destruyan todos los cuadros menos uno, un cuadro de Bacon. Por eso de que la similitud del Joker con Bacon. Y luego, también otra curiosidad que me ha llamado bastante la atención es que pues un diputado, bueno, un senador más bien dicho estadounidense, que se llama Patrick Levy, pues ha estado participando en varias películas de Batman porque es súper fan de Batman y entonces pues ha hecho muchos papeles. Y en esta película también participa haciendo de... haciendo pues eso, que le ataca el Joker y bueno, pues en todas aparece. Y le puso también la voz en la película de dibujos animados. Y bueno, el doble de acción, esto ya es un dato así que no suelen aparecer los dobles en cuanto en la película. Pero sin embargo, en esta sí, aparece el doble de Christian Bale en las escenas peligrosas, pues aparece en cuando van en el camión el Joker y él. Y la verdad es que me llamó un poco la atención porque normalmente no suelen aparecer los que hacen las escenas así especiales y peligrosas en las películas, pero bueno, este sí, le debieron de ver cara ahí para la pantalla y...
Posibilidades. Bueno, tú tienes familiares muy cercanos, sí, que han trabajado de especialistas y...
Mi abuelo era especialista de cine y bueno, se dedicaba pues a doblar precisamente a todas las escenas de riesgo de pues, cuando se montaba a caballo, escenas de saltar, de escenas de acción, en los años 70, sobre todo 60 y 70, pues en Almería, cuando se rodaba mucho en Almería películas del oeste, se dedicaba sobre todo a eso. Era un trabajo, bueno, que se ganaba bastante dinero, pero era bastante arriesgado, ¿no? Porque te podías romper cualquier hueso, incluso matarse. Hay muchísimos especialistas que han muerto en escenas de acción, porque, bueno, es un trabajo peligroso.
Sí, muy peligroso. Y muy bonito, pero claro, que efectivamente no es lo normal que el propio especialista salga en la película.
Y luego hay algunos actores que se venden también, ¿no? Como Tom Cruise o algunos de estos, que ellos, sí, son los que hacen las propias escenas de acción. Y bueno, pues es un plus, ¿no? También no sé, habrá gente que diga, no, es que bueno es Vin Diesel porque él hace las propias escenas de acción. Bueno, pues también hay que valorarlo, ¿no? No vamos, sí, a entrar
Jackie
ahí.
Chan.
En...
Bueno, a lo mejor es otro tema ya ese, ¿no? Pero, sí, es que conozco la historia de tu abuelo en concreto, que además es muy bonita.
Bueno, pues voy ahí a seguir, me quedan unas anécdotas de esta película y bueno, pues no sé si sabéis, se le dio mucho bombo, digamos, a la muerte del Joker.
¿De Heath Ledger?
Sí, que se murió justo en esta película y tuvieron que, pues eso, detener ahí el rodaje, hubo unos pequeños percances y bueno, pues también iban a sacar un videojuego, pero como no tuvieron dificultades técnicas, pues no lo sacaron y... Y no sé, es que esta película tiene muchas curiosidades, entonces, pues bueno, pues ya he contado unas suficientes y ahora voy a pasar al puesto número 2, que son Los Vengadores, que fue en el 2012. Y la verdad es que ha tenido, yo creo, una gran repercusión para todo el mundo, porque ver ahí a todos los personajes y, no sé, llama mucho la atención. Y bueno, el argumento es que pues un enemigo surge y surge una gran amenaza y entonces pues un hombre que es el director de la agencia SHIELD pues contrata a todos estos, consigue reunir a todos los superhéroes y entonces pues ahí ya empieza la batalla de los superhéroes con el malvado y bueno, y así. Entonces unas curiosidades es que... Bueno, pues Scarlett Johansson, pues le encantó hacer de Viuda Negra, que la hizo en la película Iron Man, en la segunda.
A nosotros también nos encantó
sí, su interpretación
fantástica.
No, pero sí,
con
es
el
que
traje de cuero.
Lo dice ella, que está muy agradecida al público que ve estas películas, porque dice que de verdad saben valorar el trabajo. O sea,
sí, yo lo he valorado.
Totalmente, totalmente.
Y nada, y decidí hacer, o sea, dice que le gustaba hacer otra vez y lo volví a hacer en Los Vengadores. Y bueno, pues resulta que pues los escenarios pues tienen mucha, sabemos que tienen mucho impacto, digamos, en las películas. Entonces, pues aquí lo que hicieron es transformar un pueblo, la plaza de un pueblo, en Stuttgart, que es alemán, es una ciudad alemana. Y entonces pues pusieron ahí cervecerías y cosas así, y entonces pues la gente del pueblo, que decía que se quedara el escenario tal como estaba cuando antes de, o sea, cuando se fueran, que se quedara el escenario igual.
Les gustó.
Claro, les gustó porque decía que el pueblo no tenía mucho dinero, que le gustaba mucho el escenario y ala. Y pero no sé, al final creo que al final se llevaron todo, o sea, que esto de que Hollywood deje ahí el escenario no lo veo yo mucho.
El atrecho, ¿no?
Sí. Y bueno, y luego también otra anécdota es que se pusieron a grabar en Central Park, y entonces claro, pues era el Día del Trabajador y toda la gente pues estaba ahí ansiosa mirando a, claro, todos los superhéroes, pues en el rodaje, pues era una pasada, y entonces se pasó mucha gente a verlo, y resulta que también los superhéroes hacía mucho que no rodaban juntos, y fue ya la última vez de la película que se encontraban. Y bueno, también esa es otra anécdota. Y bueno, voy a hablar de Iron Man, que la verdad es que a mí me ha encantado, porque bueno, la fui a ver una vez el día de mi cumpleaños en el 2008, y la verdad es que me encantó, y está en el puesto número 5, pero bueno, a mí me gustó bastante. Y es un multimillonario que decidió hacerse, pues se hizo su traje y comenzó a ser superhéroe, digamos. Y porque es que sufrió un accidente, entonces le tuvieron que colocar, se colocó un corazón él, y bueno.
Sí, realmente, bueno, es un artefacto que sirve para, sí, evitar que la metralla
le llegue al corazón. Es una especie de imán.
Eso es, y eso es lo que le da un poco la fuerza vital, porque es como una especie de batería, ¿no? Por así decirlo, sí, una especie, sí, de fuente de alimentación que precisamente alimenta el traje que lleva. Y la verdad que la primera película, a mí me parece de todas las de Iron Man la mejor, sin duda.
Sí, lo hemos comentado.
La forma de cómo llega a ser Iron Man, ¿no? Cómo presentan, sí, al personaje y cómo se desarrolla. O sea, cómo llega a ser superhéroe, a mí siempre me hace mucha gracia y me gusta mucho. Igual que en Spider-Man y en todas las sagas estas, ¿no? De superhéroes, cómo consiguen los superpoderes, o en este caso, cómo llega a convertirse en Iron Man. Y luego también, precisamente, el otro día echaban Capitán América, la primera esta, sí, que hicieron. Y salía el padre de Tony Stark, que no recuerdo el nombre, igual se llama igual Tony Stark también como él, de joven, en la Segunda Guerra Mundial, que ya era un magnate de la industria armamentística, ¿no? Sí. Entonces se le ve que es igual, está igual de loco, ¿no? que el hijo, y es bueno, pues también un poquito curioso, ¿no?
Sí, Iron Man mola mucho porque bueno, en realidad es un ingeniero supermillonario y pues utiliza todo su dinero y todo su ingenio para fabricar estas cosas.
Entonces,
es muy gracioso el caso de Iron Man, porque es un poco, en principio, como el antihéroe. Es decir, es un hombre que tiene, claro, una moral bastante dudosa, que es muy prepotente, muy chulo, muy, muy vanidoso. Entonces, bueno, aunque al final es verdad que pues hace su trabajo, ¿no? El superhéroe, pero es verdad que es muy divertido, ¿no? A mí Iron Man me hace mucha gracia, y las pelis son fantásticas, sobre todo la primera.
La segunda también está bien, pero
sí,
yo creo, no, que pierde 3, un poco.
Y vamos, y sacan una cuarta, que estoy seguro que la van, sí, a sacar, iré a verla, pero vamos, la 1 es una pasada.
Sí, es que una de las curiosidades era que se habían centrado en eso, en solo en los inicios. O sea, podían haberse hecho más la vida o algo así, pero solo en los inicios. Bueno, otra de las curiosidades es que es la primera película autofinanciada por Marvel, que bueno, la suelen comprar algunas productoras, y esta vez pues decidió Marvel pues producirla ella misma. Y bueno, pues también que Robert Downey Jr., pues lo que estabais hablando de que las acciones de riesgo, pues este es un ejemplo de que decidió él hacer las acciones de riesgo. Y bueno, el proceso, el traje, que sabéis que es ahí muy costoso de ponérselo, sí, y todo eso, pues tardaba de 30 a 40 minutos en ponérselo. Y en o sea, según fueron avanzando las escenas, pues le iban mejorando el traje hasta que ya pues era en plan plástico, y para que no tuvieran que,
sí, y moverse mejor. Bueno, sí. Robert Downey Jr., que no sé si sabéis que ha sido bailarín, muy buen bailarín, y también por eso tiene una expresión corporal, una manera de moverse Que yo creo que también se nota mucho.
A mí es un actor que me encanta. Sí, sobre todo la de Sherlock Holmes.
Pero iba a comentar, está fantástico en esa película, sí, la verdad que sí.
A mí me encanta. Yo es que soy fan de Sherlock Holmes. Sí.
Y luego, fíjate, ahora comentas, has estado hablando de superhéroes, digamos, de los Vengadores, de Iron Man. Esto en realidad es que todo esto es un chollo para Hollywood fantástico por la cantidad de películas de superhéroes que se hace, cómo se van relacionando unas con otras en un momento en que quizá hay ya menos ideas, menos creatividad, cada vez es más difícil ser original.
Eso está muy chulo, ¿eh? Que se relacionen las películas entre sí, a mí me parece muy interesante.
Es muy, muy, muy interesante para nosotros y para ellos mucho más, porque ya, bueno, pues si vas a ver si no ves la segunda de Vengadores, a lo mejor luego no entiendes una cosa de la siguiente de Iron Man.
Claro, Iron Man 3, yo no había visto Los Vengadores y hace referencia
constantemente. Entre
luego, cuando la vi, lo entendí. Y digo, pues igual que el Capitán América también, si no la has visto, y a mí me parece interesante que sea como. Los Vengadores es como el
es el nexo de
eso
todo,
es el nexo de unión de todos y es como un puzzle que tampoco vamos a, al final es un cine un poco fácil, ¿no? En el sentido
pero
que luego hay cine de superhéroes, películas más elaboradas o que tienen a lo mejor pues mayor mensaje o mayor crítica, que ya hablaremos de algunas, como por ejemplo estaba comentando antes El Caballero Oscuro
de Batman. Eso es,
se habla mucho de que la estudian mucho en filosofía por ciertas, no recuerdo la cómo se llama técnicamente. Pero hay una escena en el barco en la que a unos de un barco les ponen la tesitura, ¿no? De decir, el que explote primero al otro barco se salva, algo así. Y eso tiene un nombre filosófico, no sé cómo se llama, vamos, filosófico, una teoría filosófica que no sabría desarrollar, pero que lo tratan en esa película. Y aparte de muchas más cosas, ¿no?
Sí. No, y luego, claro, para Hollywood es un...
Un filón. Pues
eso, es un filón. Y luego, bueno, lo que comentabas tú ahora precisamente de Batman, se habla de que esta trilogía de Christopher Nolan es quizá el intentar hacer las películas de superhéroes como más serias. Una película de superhéroes, bueno, de hecho...
Son muy serias.
Son muy serias. Es una película con una trama muy trabajada y intentar como dignificar un poco las películas de superhéroes y hacer que lleguen no solo a un perfil de chavales de 25 años para abajo, sino
sí, que no solo sea para frikis o gente de tal, eso es.
Eso es.
Vamos a escuchar un poquito de música y digerir toda esta información. Aquí en Descubriendo Séptimo Arte, superhéroes del cine. Santi, ¿qué nos cuentas?
Bueno, pues voy a hablar ya de la última película, que es Kick-Ass, que yo creo que a todos nos ha marcado un poco, porque no es el típico superhéroe, sino es ahí el que a lo mejor, el superhéroe que a lo mejor más posible podía ser.
Que sí que es, ¿no? Antihéroe.
Sí, totalmente.
Y bueno, pues Kick-Ass gira en torno a el personaje principal, que es un adolescente, y entonces pues un día, o sea, él le gusta mucho leer cómics, y entonces un día pues decide convertirse en héroe y compra un traje por internet, y entonces pues ahí empieza, sale a la calle y empieza a intentar hacer el bien en la ciudad. Lo que pasa es que le sale al principio un poquito, digamos, que sea unos cuantos palos, y bueno, y al final terminan ayudándole, bueno, no voy a contar más porque habrá gente que la quiera ver y no voy a desvelar.
Está basado también en unos cómics que tiene una estética muy, muy particular, quizás distinto a los que estamos a lo mejor más acostumbrados, ¿no? A Spider-Man y a Marvel o a DC Comics, pero también está basado en, como decíamos, en unos cómics. Yo he echado algún vistazo a alguna ilustración y la verdad que son más modernos, claro, son más actuales y es una estética chula. Y luego precisamente yo creo que todo escritor de cómics o gente entusiasta del mundo del cómic, incluso, bueno, aunque no te gusten los cómics, pero sí el mundo de los superhéroes, se ha planteado que por qué sin tener superpoderes nadie sale a la calle a intentar mejorar el mundo, ¿no? Y esto es una película de cómo sin tener ningún tipo de poder, un chaval adolescente, sin medios y sin nada, porque no estamos hablando ni de Tony Stark, que es multimillonario y tiene todo el ingenio y todas esas máquinas, ¿no?, que puedan ayudarle, decide con un traje comprado en internet pues salir a pegarse con los malos y a luchar contra el crimen, ¿no?
Sí, y no todo le va bien, sobre todo al principio.
Y justo no es una película idílica, ¿no?, en el que tenga un happy ending este así y tal, ¿no?
Yo creo que es muy realista.
Es muy realista, está muy bien. Y cuando le pegan, le hacen daño, se le sangre y tal, que claro. No es lo típico, ¿no? Que le da una paliza y luego sale igual de bien peinado, ¿no? Como un poco James Bond, ¿no?
No, sino que llega a casa y la madre, ¿qué te pasa? Y bueno, está ahí un poco mal. Y bueno, pues algunas curiosidades es que el director pues no encontraba personajes, esto suele pasar normalmente, y entonces pues cogieron al final a un chico así joven que no había protagonizado ninguna película, pero bueno. Y entonces pues le dijo que tenía que adelgazar más, a pesar de que ya está muy delgado, porque así el traje pues le quedaba más grande y parecía un poco como más ridículo y más, no sé, así. Y bueno, uno de los malos de la película dice: "Saluda a mi amiguito", que es un homenaje a Scarface de Brian De Palma, en Kick-Ass.
El precio del poder, traducida sí. En España, con Al Pacino, muy buena peli.
Y bueno, luego pues Matthew Vaughn, que es el director, consiguió el dinero para hacer esta película gracias a Brad Pitt, porque es uno de los productores. Hicieron una buena amistad cuando trabajaron juntos en la película Snatch, Cerdos y Diamantes. Y entonces de ahí ya se conocían y hicieron la película juntos. Y bueno, pues esta ha sido mi sección por hoy.
Bueno, pues vamos a seguir un poco, ¿no? A mí me gustaría. Bueno, suena la música de Indiana Jones, ¿no? No, Superman, una broma. Cuando escuchas la música de superhéroes, siempre que hablamos de música, ¿no? Te animas y además te sientes un poco más fuerte, incluso. ¿Verdad?
Sí, bueno, es que además.
Me falta la capa y las mallas.
Esta es mítica. Bueno, yo es que por Superman y traje no hay problema, porque tengo varios pijamas de Superman y yo debo confesaros que todos los días duermo con un pijama de Superman porque es mi superhéroe.
¿Te pones la capa?
Bueno, la lleva dibujada. Es que bueno. Esta parte es brutal. Bueno, me voy a callar para escucharla.
Ha habido pues varias adaptaciones de Superman, ¿no? En pues series de televisión, películas, desde el año 78 la de Christopher Reeve, luego las últimas del Hombre de Acero y Superman Returns, que Roberto es experto, imagino que ahora vas a comentar.
Sí, bueno, a mí me gusta mucho, pero bueno, es que sobre todo además me viene más todavía porque mi novia Susana es una apasionada de Superman y bueno, pues a mí siempre me ha gustado, ya como que me lo has vuelto a super inculcar. Lo que hablabas tú antes de entrar en esto de es que cuando escuchas la música de superhéroes, cómo te sientes más fuerte y tal, es que de hecho en Estados Unidos, pues después de la crisis tan bestial que hubo a principios de siglo, de la Segunda Guerra Mundial, decidieron sacar superhéroes porque realmente ellos pensaban que animaba a la gente y que pues eso, que les hacía venirse un poco arriba, como pasó con Capitán América, que estuvo demostradísimo que a raíz de eso pues mucha más gente se alistaba en el ejército. O sea que esa sensación que tú tienes realmente está más que demostrada.
Mira, yo estaba leyendo que a finales de los años 30 la industria de los cómics es cuando empezó a estar en auge, y luego ha habido varias épocas en las que, bueno, de hecho a día de hoy es, también hay muchísimos cómics y sigue totalmente en vigor, y incluso no solamente en Estados Unidos, sino que pues el manga, ¿no?, el japonés y todo este tipo de cosas, pero sobre todo, como dices tú, a partir del crack del 29 y la época, ya que no está Vicente, vamos a hablar también un poco de historia. De la época, pues en Estados Unidos, hasta que hubo una fuerte crisis. También sabéis que a principios del siglo XX, y sobre todo a mitad del siglo XX, con la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues había un ambiente bastante oscuro. Y en este sentido, pues hubo una serie de artistas, novelógrafos, ¿cómo se llama? O dibujantes de cómic.
De autores.
Que decidieron, pues bueno, hacer un tipo de historias gráficas, novelas gráficas también, pues más animadas y más, y como dices tú justo, pues intentar a la gente animarla con figuras como por ejemplo el Capitán América o Superman, sí, que también tienen un sentimiento, sobre todo el Capitán América, pues muy patriótico,
sí, totalmente,
y que hacen a la gente pues creer, ¿no?, otra vez en los Estados Unidos de América.
Sí, de hecho los valores de Capitán América son, vamos, totalmente opuestos a los de Iron Man. De hecho, en Los Vengadores se ve muy bien. O sea, el Capitán América es muy noble, muy 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 valiente.
Sí, que mira por la sociedad.
Exacto. Entonces esos valores pues tan, pues eso, tan yankees, ¿no? Tan proamericano, pues era un poco lo que intentaban infundir, ¿no? Y los americanos están muy orgullosos de su Capitán América.
Claro. Bueno, y eso, hablando un poquito de historia, si nos quieres comentar tu...
Sí, bueno, Superman, pues eso, que es un personaje creado por Jerry Leagle y Joe Shuster en 1932 y en el 38 pues surgió su primer cómic, ¿no? Las primeras películas, Superman 1 y 2, pues dirigidas por el mítico Richard Donner, que fue un pelotazo realmente para la Warner, quizá las que más repercusión han tenido. Luego, bueno, pues la 3, la 4 no fueron tan potentes, ¿no? También es curioso, esto sí que me gustaría comentar también un poco, que se habla de la maldición de Superman, ¿no? Está ahí Paul haciendo que sí. La maldición de Superman, todos conocemos el pobre Christopher Reeve, que pues quedó parapléjico, ¿verdad?, en un accidente con el caballo. Pero es que realmente en la serie de la que has comentado tú antes, el protagonista, que se apellidaba Reeves en lugar de Reeve, pues este pobre hombre también tuvo un montón de problemas personales, acabó suicidándose. Bueno, la mujer de Christopher Reeve, al poquísimo de morir el marido, pues le vino un cáncer chunguísimo, murió menos de un año después. Bueno, es decir, que todo al final, los protagonistas de Superman, los pobres, han tenido ahí, pues eso, unas circunstancias familiares pues muy complicadas, ¿no? Y bueno, el personaje de Superman, pues es el superhéroe por antonomasia. Es el único superhéroe que es superhéroe desde su nacimiento. Porque al final, pues Stark, que no tiene que ver con la familia de los Stark de Juego de Tronos, ¿no? Pero los Stark, pues al final son, pues un ingeniero, pues...
Capitán América, o justo un experimento de laboratorio.
Exacto, pues... Sí.
O Spiderman, la picadura.
Pues le pica una araña y de pronto pues le pasan cosas. No. Superman, de nacimiento, per se, es un superhéroe con unos poderes excepcionales que tiene que estar pues ocultando, ¿no?, durante toda su vida. Y bueno, pues de no ser por la kriptonita, ¿no?, ese elemento que le debilita tanto, pues sería el super superhéroe. Y bueno, es me gusta una cosa, ¿no?, hablando un poco de lo del drama de Christopher Reeve, que tuvieron mucho tacto y no hicieron ninguna película más de Superman hasta que Christopher Reeve no murió. Es verdad que ellos no querían que... Pues un poco por respeto, ¿no?, a la figura y lo que había significado para este personaje, esperaron a la muerte de Christopher Reeve y bueno, desde ahí pues volvieron un poco a recuperarlo hasta la última, la famosa El Hombre de Acero, que ha dirigido Zack Snyder, que ha hecho muchísimas cosas y que va a hacer muchísimas. Bueno, el director de Watchmen, que tú me has recomendado, de la que luego,
sí,
luego puedes hablar, con un reparto espectacular, con Henry Cavill, Russell Crowe, Kevin Costner, Lauren Fishburne, que además yo creo que es una película que está muy bien. Toda la que hemos visto nos encanta. Podríamos quizá a lo mejor criticar un poco...
Yo no he visto la del Hombre de Acero.
Yo sí la he visto y la fui a ver al cine. Y en el cine, yo creo que mejor en el cine que en casa.
Claro,
¿eh?
Sí, es espectacular.
Y es una pasada.
Quizá, pues, sí, por poner un pero, hace un despliegue técnico bestial y quizá pues los la batalla final, como siempre, pues a lo mejor el lugar...
Un poquito.
Exacto. El lugar de 30 minutos, pues yo creo que en 15 hubiera
quedado...
Un poco
cortito, ¿no?
Hubiera quedado un poco muy bien, pero vamos, incluso los personajes no están tan tratados, pero el papel de Russell Crowe, de Kevin Costner, es fantástico. Y bueno, un Zack Snyder que luego, lo que comentábamos, va a seguir dirigiendo más películas de superhéroes, La Liga de la Justicia 1 y 2, ya planificadas, fíjate, para 2017, para 2019 las van a sacar, y una película que yo creo que va a ser espectacular, que va a ser Batman vs. Superman.
Uf, tiene buena pinta, la
madre
verdad.
Madre mía, los dos quizás superhéroes que más taquilleros ahora junto a Iron Man, interpretadas por Ben Affleck, que hay mucha controversia sobre si va a ser un buen Batman o no.
Bueno, yo creo que para lo que ha habido por ahí, tampoco lo que hablábamos ayer, que tampoco me parece algo tan malo ni tan descabellado.
Yo creo que no es descabellado y yo creo que lo va a hacer muy bien.
Peor que George Clooney, no creo que haya Batman, ¿eh? Con todos los respetos a George Clooney, me parece un gran actor, pero en el género de acción o acción en ese sentido, en ese superhéroe no se mueve bien. A lo mejor en otro, pues haciendo de... Pues es que de Don Juan y tal, sí, se mueve muy bien, ¿no? Pero de...
A lo mejor hay un poco menos, ¿no? Claro. Pero yo creo que el mejor Batman es Christian Bale. Yo sí que lo creo.
Sí, yo creo que... también comentábamos, hablando de Tim Burton, o sea, el de Birdman, ¿cómo se llama el actor? Lo tenía ahí hace un momento.
Michael Keaton.
Que también trabaja en Jackie Brown, que además es un actor que está un poco ya de capa caída, ¿no? Y no sé, hacía mucho tiempo que no se le veía a Michael Keaton. Comentábamos que como Batman disfrazado, cuando estaba puesto con el traje, daba bien, porque además le ponía las sombras en los ojos y tenía una cara así ruda, pero en cuanto se quitaba el traje y era Bruce Wayne...
De Bruce Wayne no funciona, ¿no?
No llegaba a cuajar del todo, ¿no? Ya hemos hablado también muchas veces de películas de superhéroes, hablando de villanos del cine. Los mayores villanos suelen ser los ¿cómo se dice? Los que están, no recuerdo la palabra ahora mismo, los antagonistas, los antagonistas de los superhéroes, ¿no? Los supervillanos. Es justamente pues el Joker de Batman o de Superman. Es que ya te digo, yo de Superman no soy experto, no es una saga que me guste demasiado. Lex Luthor, ¿no? De Superman. Me van viniendo las cosas, las tengo que abrir en la carpeta, en el disco duro, ya sabéis cómo funciona esto. Y bueno, la verdad que es una película Superman que tiene varias. Yo recuerdo la de Superman 1, que la vi de pequeño y luego la he vuelto a ver. Me encanta. Luego quizás las siguientes no me gustan tanto. Pero bueno, eso es una cuestión personal. Igual que las de Batman, pues como hay tantísimas, pues te gustarán más.
Es que fíjate, Superman tiene ya 40 años.
Claro,
es 78. Y es una película de acción casi 40 años, ¿no? Y es una película... Claro, que ha envejecido,
sí,
pues,
sí.
Como ha envejecido.
No, pero la tienes que ver con el sabiendo chip, tiene 40 años. O sea, no es cuestión de fijarte en los efectos, sino pues dejarte un poco llevar por... Igual que la Guerra de las Galaxias, aunque estas tienen un poco de trampa porque las han ido retocando digitalmente durante los últimos años y es un poco quizás más fácil, ¿no? Pero bueno, como historia, como tal, la interpretación es muy buena y en su día la gente... O sea, yo me imagino una persona... que tuviese 10 o 12 años o 15 años en el cine viendo Superman por primera vez. Porque nosotros lo tenemos muy fácil, porque ahora, claro, con los efectos digitales quizá las historias han empeorado, puede ser o no lo sé. Pero para nosotros lo que es el tema espectacular de efectos audiovisuales lo tenemos muy fácil, ¿no? O bueno, a lo mejor de pequeños no tanto, pero un chaval de hace 30 o 40 años, imagínate viendo Superman.
Yo he visto en el cine...
¿Qué dirías sentir, no?
No recuerdo exactamente cuál era Superman. Pero sí que he visto alguna película de Superman en el cine siendo pequeño y era emocionante. Es que la música, es que se te ponen los pelos, vamos, a mí como escarpias, desde luego.
A mí me pasa lo mismo.
Sí, sí, bestial, bestial.
¿Sigue siendo la música de Superman Returns y toda esta es la misma que siempre o la han cambiado?
Hombre, yo creo que
la han modificado.
Sí, lo que pasa es que, bueno, hay zonas, hay trozos que son como la parte que todos conocemos y que sigue siendo la misma, sí, sí.
Más, Robert.
Y no, pues solo comentar también, por ejemplo, el caso de Batman, que es verdad que hay como unas partes muy, muy diferenciadas, ¿no? Las primeras partes de Batman que tienen como una estética muy tipo cómic, es verdad que a lo mejor a nivel interpretativo, a nivel de guión, no son pues tan trabajadas como las de Nolan, pero bueno, son quizá más infantiles, más pues una estética, pues eso, más de cómic, ¿no? Y es verdad que la trilogía que ha hecho ya Christopher Nolan es otra cosa, es una película mucho más seria. De hecho, yo creo recordar incluso que tuvo una nominación a un Goya, incluso quiero recordar, El Caballero Oscuro. quiero recordar que se reían un poco de ello. A mejor película extranjera, quiero recordar, fíjate.
No recuerdo ese dato,
estoy casi seguro.
Pero sí que ganó algún Oscar y no sé si ganó Heath Ledger mejor actor.
Sí, sí, Heath Ledger, sí.
Premio
sí, sí. Cuando sí, sí, eso seguro.
La
póstuma, eso seguro.
Pero verdad que son pelis que es que serias, o sea, realmente que claro, la puedes tratar aparte de su periodo como pues como una película dramática o sea, sí, perfectamente, ¿no?
Que fíjate el reparto, Christian Bale, Gary Oldman, Heath Ledger, Michael Caine, Morgan Freeman. Espectacular.
Maggie Gyllenhaal en la segunda, la de Caballero Oscuro, que es la hermana Brokeback Mountain, perdón, Jake Gyllenhaal. Es que el nombre es un poco complicado de decirlo. Maggie Gyllenhaal es la chica, la novia de Batman, que no me acuerdo tampoco del nombre. La primera la hizo Katie Holmes, que era la mujer de Tom Cruise.
Sí, efectivamente.
Y la segunda, y luego la tercera, como, bueno, no vamos a contar, pero ya no sale.
Sí, sí.
Cada uno que lea lo que quiera. Yo me gustaría hacer un apunte simplemente. Una película que ya se trató en su día, en su programa, el programa dedicado a M. Night Shyamalan, el director este, creo que es americano, pero bueno, que tiene raíces hindús. Shyamalan hizo una película en el año 2000 con Bruce Willis y Samuel L. Jackson, que se llama El Protegido, que no sé si la habéis visto.
No,
yo pues no la he visto tampoco.
Es muy interesante, creo que la voy a recomendar además, que la veáis, porque es de un superhéroe. Justamente del nacimiento de un superhéroe o del descubrimiento de un superhéroe, que es Bruce Willis. Es un no quiero comentar mucho, ¿no? Pero bueno, tras un accidente de tráfico de tren, que mueren todos los pasajeros menos él, y el personaje de Samuel L. Jackson le descubre, y bueno, este hombre es uno que se llama como el precisamente el irrompible, o el porque tiene, o al revés, o no recuerdo el nombre exacto, ¿no? Pero que tiene una enfermedad en la que se le rompen los huesos con muchísima facilidad, y le estaba buscando pues como una persona que dice, si yo estoy en un lado del espectro, que soy una persona muy frágil, en el otro lado del espectro tiene una persona que sea extremadamente fuerte y que no se rompa, ¿no? Y busca eso. Y además él busca, el personaje del Samuel L. Jackson es una especie de coleccionista de cómics, y tiene pues también tiene una especie de galería de arte relacionada con el mundo de los cómics, porque él piensa que los cómics están basados en mitología, y que los superhéroes son como una especie de dioses, y que los egipcios tal, que ya había superhéroes. O sea, y además lo trata muy bien, o sea, trata un poco como el tema de la mitología del superhéroe. Y lo aparte de la película, no es una película espectacular, ¿no? En el sentido de que haya aquí grandes dosis de acción tal, es una película que te la vas desarrollando con mucha calma, con una música espectacular de James Newton Howard, que es el compositor de todas las películas de Shyamalan. Aunque tampoco me quiero detener mucho más porque ya lo tratamos en su día, pero que a todos los amantes de los superhéroes creo que la tendrían que ver, porque creo que es como, sobre todo, como una especie de homenaje al mundo del superhéroe. Y la recomiendo mucho.
El Protegido, ¿no? Tomamos nota.
Seguimos hablando también de otras grandes franquicias, ¿no? De sagas, como puede ser, por ejemplo, la saga X-Men.
Sí, bueno, la saga X-Men, que ya, ahora mismo ya no recuerdo cuántas películas van. 5, quiero recordar.
Trilogía. Tenemos X-Men, las tres primeras.
Las tres primeras.
Lobezno.
Y la de...
Las dos de Lobezno, ¿no? Que hay dos.
Sí. Las de Lobezno, las 5. Y las del pasado futuro. Que han
y la de X-Men Orígenes, 7.
Y las de pasado futuro.
Sí, creo que...
O sea, 5 de X-Men, más 2 de Lobezno, más pues todo lo que quieran.
Sí, sí.
X-Men, bueno, fantástico, ¿no? También habla brevemente, ¿no? De pues unos de los mutantes, ¿no? Los hombres X, personas que tienen, pues eso, como una especie de alteración genética que les hacen tener
Gen X, ¿no?
determinados poderes, ¿no? Entonces el profesor Charles Xavier crea una escuela para ayudar a canalizar esos poderes para el bien, ¿no? Es verdad que estos pobres pues son un poco repudiados por la sociedad porque les tiene miedo, y bueno, pues se lía parda, ¿no? En la medida en que hay superhéroes que se alían con Magneto, que es un superhéroe muy poderoso, que hace de, que puede llegar a ser Gandalf en alguna película y en un sentido y bueno, los que van con Charles Xavier en el otro, ¿no? Y hay personajes
que son los buenecitos.
Sí, personajes pues
muy entrañables. Muy
entrañables, fantásticos, de los cuales ha salido incluso toda la saga, ¿no? De Lobezno, ¿no? Y que es verdad que algunos, yo me encanta también los X-Men, pero es verdad que lo que sí que noto es que cada vez más las películas de X-Men están quizá más protagonizadas por el personaje de Lobezno, de Hugh Jackman,
sí.
Y quizá otros personajes van perdiendo un poco de peso, no sé si estáis de acuerdo.
Totalmente.
Que a mí me encanta Lobezno, sí. Pero no sé.
Yo es que como a mí mi preferido es Lobezno, pues...
Tú estás encantado.
Yo estoy encantado, claro.
Sí, a mí me encanta Lobezno también, pero no sé, he hecho más en falta...
Yo...
Sí, otros personajes, ¿no?
¿Verdad?
Yo creo que bueno, eso es, va en cuestión de gusto, ¿no? Lo que comentamos antes de que cuál es tu superhéroe favorito, tal. A mí es verdad que es una saga que nunca me ha llegado a emocionar,
no.
La de X-Men. Igual que a lo mejor Batman sí que me atrae más, o incluso Iron Man. La saga X-Men, no sé, tengo mis épocas, ¿no? Pero bueno, hace poco hice una revisión de también debido al programa este que íbamos a hacer, que sabíamos que lo teníamos programado, no sabíamos exactamente el día, pues hace unos meses que empecé a ponerme las pilas y a ver pues las de Spider-Man, las nuevas de Spider-Man, X-Men, la de Guardián de la Galaxia, Los Vengadores, o sea, me estoy viendo un poco un popurrí de cine y no me gusta demasiado, pero hice la revisión y he de reconocer que con el tiempo... Les he tomado bastante cariño a las películas y luego fui a ver el cine la de Días del Pasado Futuro y aunque me gustó mucho más la de Primera Generación, incluso creo que más que las antiguas, ¿no? Que las de Hugh Jackman y tal, ¿no? Porque bueno, aunque vuelve a salir otra vez en estas, para mí la de X-Men Primera Generación para mí es la mejor, cómo te plantean el inicio de los personajes y bueno, lo bueno de esta saga es que recurre mucho al tema científico y tal, y que te lo intentan explicar bastante bien, como dices tú, lo de la genética y tal, y creo que eso es un punto a favor, que hay muchas que directamente está ya el personaje iniciado y no te explican mucho por qué, ¿no?
Claro, es que es, al final siempre es lo que te gusta, ¿eh? Si te das cuenta, siempre la película en la que se explica todo, el cómo
sí,
surge,
yo soy así, yo...
al final es la que te encanta, tienes
por
ahí un espíritu científico
total.
Luchando por salir... Y sí, sí.
No, pero bueno. Vamos, yo creo que cualquier persona que le guste un superhéroe es, o sea, altamente recomendable. Todas son películas que están muy bien hechas. Y bueno, ¿y por qué no? No el cine tiene por qué ser siempre cine realista, cine crudo, cine... No voy a decir películas dramáticas, pero parece que es solamente... Yo el primero, que siempre hacemos mención cuando hablas de alguna película, pues dices Intocable o dices American Beauty o dices tal, y nunca hablamos de... Siempre este cine está denostado, un poco lo hemos dejado en, no sé, como en un cine para todos
divertirte.
Los públicos,
sí,
y
más
cine palomitero,
más palomitero
y se deja ahí como que no es un cine serio, ¿no? Entonces, gracias a películas como Batman, quizás, el Caballero Oscuro, la gente ya empieza a decir, bueno, vamos a ver que esto no solamente es cine para todos los públicos, también, o sea, o incluso la de Watchmen, que está basada en una novela gráfica súper famosa, la más vendida de todos los tiempos, o la más importante, que también es una película que el que no la haya visto también la recomiendo, es una adaptación. He oído de todo, habrá gente súper fan, ¿no? de la novela gráfica que diga que la adaptación es acertada o no, igual que Sin City, que aunque no son superhéroes, pero bueno, también lo podríamos englobar un poco como una adaptación de un cómic o incluso 300, no son superhéroes al uso, pero bueno, podríamos decir que de alguna manera son héroes.
Sí, sí, sí.
Yo creo que desde aquí, además, con los grandes medios que hay, igual que Superman decíamos que los efectos visuales, pues la película la tienes cariño y está muy bien interpretada, pero es verdad que no se sostiene un poco porque la base al final no es el diálogo, la base un poco de estas películas siempre ha sido el apartado visual, ¿no? Y el apartado un poco espectacular. ¿Qué pasa? Que a partir del año 90 y pico, cuando empieza a haber, o de los 2000 incluso, que ya hay unos efectos digitales potentes y que la técnica la dominamos en ese sentido, pues hay películas que se pueden realizar, cosa que antes Hulk, no podemos comparar la serie de Hulk con la de Edward Norton, por ejemplo, que
sí,
ya es
sí.
Una, o la última de los Vengadores, que Hulk, dices... Que bien está hecho.
Es brutal,
¿no?
Es que sí. Existe. Yo creo que Hulk existe cuando lo veo. Es que está
es de goma, o sea,
bien.
Tú lo ves y parece como de goma. Es que está
sí,
bien
sí,
hecho.
Está
es,
muy bien
te
hecho.
Da la sensación de una textura y yo creo que es importante. Y en el mundo de los superhéroes, sobre todo.
Sí, sí, claro. Es que hay,
que,
hay
que
películas...
Si no, no es creíble. No es
claro, es que tú no puedes hacer Los Vengadores, lo que tú estás diciendo de Hulk. ¿Cómo
sin
salía? ¿Cómo salía el ¿cómo se llamaba el actor este que tenía apellido italiano? ¿Cómo se llamaba el
sí, el actor que hacía la serie de Hulk, ¿no? A ver.
Sí, todas las películas. Matthew Ferriño... Lou Ferrigno,
es verdad.
Lou Ferrigno, el hombre, pues era un culturista ahí cicladísimo y veis que va pintado de verde. O sea, es que es una cosa que
sí,
lo ves y
cutre.
No te lo crees, y no te lo crees. Pues, pues cómo vas a hacer Iron Man, cómo vas a hacer... Pues es que hay determinadas cosas que en su momento, el estado del arte, ¿no?, que decimos en informática, no nos permitía o no les permitía a los estudios hacer ciertas cosas. Ahora se puede hacer cualquier cosa. Absolutamente cualquier cosa.
Yo veo que ha evolucionado. Unidos, claro. Yo veo que ha evolucionado bastante y ha sido... O sea, digamos que ha venido mejor para los superhéroes, porque sobre todo para Hulk. Los demás, pues bueno, Iron Man sí lo necesitaba, pero tampoco es que necesite mucho así. O sea, sí necesita los efectos especiales, pero Hulk yo creo que es el que más
hombre,
lo
claro,
necesitaba.
A nivel físico, claro, a nivel físico.
Sí.
Si Iron Man por la forma de volar o...
Sí, claro, pero bueno, se podía haber falseado con un traje, en plan, aunque fuera de plástico y tal, más o menos, no igual, pero bueno, se podría haber hecho algún intento. Incluso Batman, ¿no? O sea, el Batman actual con los Batman antiguos, los ¿sabes? Se ve que hay partes que están dibujadas y en la de Tim Burton, por ejemplo, o,
sí,
la,
sí.
O la de los la serie de televisión antigua que da un poco de
bueno, la serie es tremenda, ¿eh? La
de risa.
Plof y ponía ahí claro. Cuando le da un puñetazo.
Y además
ahí.
Es que el superhéroe, como decíamos antes, quitando Superman, que sí, pero tú al final dices, es un tío con mallas. O sea,
sí,
al final
sí,
es un poco
sí.
Ridículo, sin, con todos los respetos hacia... Y a mí me encantan los superhéroes, pero tú ves un superhéroe actual y ves los superhéroes de los años 60 o 70, lo que sea, y dices, es que no hay color.
Sí, es que, claro, es que Superman, pues ahí al final vamos a lo mismo, Superman es fantástico.
O el traje de Superman de ahora.
Sí, bueno, el traje es
una pasada.
Que claro, entonces al final dices, es un tío con un calzoncillo por encima y tal, con todos los respetos y la capa que es un poco...
De hecho, le han quitado el calzoncillo rojo. Ya,
sí, ¿no?
En
ya
la
nada.
Última ya no tiene el calzoncillo no, rojo, claro. Que muchos lo hemos echado de menos, pero no.
Lo han hecho más serio, ¿no?
De hecho, yo he estado, este verano estuve en la Warner y he visto el traje y madre mía, ¿eh? O sea, me imagino a alguien dentro que ese traje le quede así y vamos. Debe impresionar bastante. Yo me temo que a mí no me quedaría igual de bien el traje que al señor Cavill, desde luego.
Bueno, muchas más sagas. Me viene también a la cabeza, pues no sé, los Cuatro Fantásticos, por ejemplo.
Fantásticos.
Sí.
Que son pues, adaptaciones igual. La Roca, por ejemplo, el personaje este que no me acuerdo cómo se llama, La Roca, creo que se llama, ¿no?
Sí, se llama La Roca.
O el hombre de chicle este, el que se estira, todos estos personajes. O el hombre que, es que no sé cómo se llama, el de fuego. Es que a mí, los Cuatro Fantásticos sí que
yo
no
tampoco
les
los
sigo
he hecho,
mucho.
Yo tampoco
los hacen, es que yo creo que las hacen en plan más infantil. Y ahora pues están evolucionando, digamos, todas las películas de superhéroes más
para adultos.
Pues
para
sí, adultos, para adultos.
Claro,
en
hombre,
plan
yo creo
Batman
que es la gente que las vio en su día,
claro.
Que ya son adultos y las tienen que hacer, ¿no? Como decíamos, Toy Story, ¿no? Que la última,
sí.
Que es un poco homenaje a cuando éramos niños.
Totalmente,
es
totalmente.
Muy
la
buena.
Han hecho también para los niños, pero también el
y
que
para,
la ve ya con 30 años
adultos,
dice,
sí,
ah,
sí.
Me acuerdo cuando vi la primera.
Sí, luego, bueno, Thor, por ejemplo, que también sale, que también se relaciona con...
Sí.
Con los estos cómo se llama con los Vengadores, y es que al final es lo que tú dices, está todo
relacionado.
Todo muy relacionado. Y luego bueno, pues otros, quizá otros superhéroes que a lo mejor no han tenido tanto tirón, como por ejemplo Hellboy, y bueno, pues sacaron un par de películas, bueno, ¿no?
Sí,
Hellboy,
sí.
De
no
Guillermo del Toro, el director.
Público, sí, Guillermo del Toro.
Es Ron Perlman, el actor de
son
Hellboy.
Son entretenidas, sí. A mí me parece una película entretenida, sin más, tampoco...
Sí.
Tampoco, bueno... Le voy a dar mucha importancia ahora que van a sacar, ¿cómo se llama? El de Ant-Man, ¿no? Me parece.
Sí,
¿cómo se
Ant-Man.
Llama? Ant-Man, ¿no?
Sí, como el hombre hormiga. Luego
el
está
hombre hormiga.
Daredevil, que bueno, también interpretada por
Ben
Affleck.
Affleck.
Catwoman, The Punisher, que es una película así un poco flojilla, que se quedó ahí un poquito en tierra de nadie, ¿no? También.
Sí, bueno, yo.
Robocop también.
Robocop, sí. Sí,
yo es que lo veo como superhéroe.
Superhéroe, sí.
Un poco. Sí,
sí, al final es parecido a Iron Man, o sea, realmente una persona, aunque es medio robot, medio
sí,
humano,
o sea,
tal, pero... sí, bueno, Spider-Man, que casi no hemos comentado
sí,
mucho, ¿no?
Spider-Man, yo debo confesaros que ahora se ha vuelto a reiniciar la saga Spider-Man y ahí me he quedado. Esta vez ya me ha dado pereza y mira que me has dicho que es quizá están mejor que las anteriores.
Sí,
a mí
Paul,
me parece
Paul
más científica también.
Sí. No sé, ya me ha dado pereza... No sé, me ha dado
muestran muy bien, yo creo, el inicio de Spider-Man y sobre todo los
por eso,
trajes.
Por eso le gusta tanto a Edu, efectivamente.
Y hace un rato, precisamente, está hablando con Chema, me está comentando que él tenía cómics de Spider-Man antiguos, de hace 30, 40 años, Y que hablando, ¿no?, de que la novia de Spider-Man auténtica era Gwen, no... ¿cómo se llama? La Mary Jane, que no era, sí, Mary Jane, sino que era... Claro, que nosotros pues hemos visto la serie de televisión de dibujos, hemos visto las películas, y me imagino que el que se haya leído el cómic, creo que estas nuevas son más fieles al cómic que las anteriores. Y es como un reinicio de la saga. Entonces yo creo que... ¿Por qué la sacan? Bueno, porque al final yo creo que no está todo explotado y que, bueno, siempre si se hace de otro punto de vista... Hay partes que son más de lo mismo. O sea, realmente, pues la parte del su tío Ben, no sé qué, bueno, cuando inicia los superpoderes es igual.
Y
¿no?
debe ser así, claro, porque.
Claro,
sí.
Tiene que ser así. Pero yo creo que los personajes que salen y los villanos y la forma de plantear las cosas son totalmente distintas. Y además es que están muy bien hechas. Y aunque la película de Spider-Man, que la primera creo que es del año 2000, ya estaba bien realizada y hay efectos digitales que están muy bien, pero esta yo creo que lo supera. Luego, sí, claro, que te creas más a un Spider-Man o a otro, te guste más uno, eso ya va en cuestión de gustos, ¿no? Pero vamos, súper recomendables todas. Yo creo que son películas para disfrutar.
Yo me he visto bastantes y la última yo creo que es la que más me ha gustado.
¿La del poder del Electro?
Sí.
Esta.
Sí.
Yo la vi el otro día y me gustó. Quizás me gustó más la de Amazing Spider-Man, pero porque no me esperaba que... También la vi en Blu-ray, en una calidad muy buena, fue un regalo y tal, y la vi sin ningún tipo de pretensión, y cuando la vi dije, oh, pues me ha sorprendido buena. Gratamente. Incluso el malo, el villano que no la había visto nunca en ningún sitio, ¿no? Y me gustó mucho el hombre este, que es como un lagarto y tal.
Sí,
y
así.
Me gustó bastante. Luego hay alguna película también anecdótica que se llama La Sombra, que la hizo Alec Baldwin, que, bueno, si la queréis ver así como algo así un poco... Un día friki que tengáis por ver así algo, es curiosa.
No me viene nada, de hecho, por esta película.
La Sombra.
Ni he oído hablar de ella.
Yo tampoco.
Tenéis que echarle también un ojo. No digo que la veáis, pero bueno, por lo menos que veáis el tráiler para que veáis un poco que... Yo creo que...
Daré una oportunidad, pero hasta verano no voy a poder. Pero en verano daré una oportunidad a la nueva saga de Spider-Man. Bueno, de Spider-Man, no voy a ser que haya alguna profesora de inglés que nos esté escuchando. Spider-Man.
Y bueno, la que os recomiendo muchísimo es la de, otra vez, bueno, El Protegido, y sobre todo la de Watchmen. No sé si la que estábamos... Yo la vi en el cine en versión original y luego fui a verla otra vez en español porque, desde luego, o sea, me sorprendió mucho. Esta creo que fue como mi reconciliación con el cine de superhéroes.
Con este mundo.
Porque quizás, ¿no?, por la edad, pues cuando eres adolescente, pues a mí me gusta mucho, pues, Señor de los Anillos... pues todas las películas de superhéroes, Spider-Man, X-Men... X-Men no eran mis favoritas, pero bueno, me gustaban todo este cine, ¿no? Y de repente pues te vas haciendo más mayor y te empieza a gustar un cine pues quizás más culto, más raro, quizás David Lynch, empiezas a reivindicar pues un poco el cine de los años 60, y empiezas a ver que el cine actual, haces una crítica, que el cine actual ya no tiene ideas, tal, tal... Y con esta peli, y con la de Caballero Oscuro también, ¿no? Pero quizá con esta... Fue un poco la reconciliación con el mundo de los superhéroes y con las películas palomiteras. Aunque esta quizás está lejos de ser cine comercial en algunos aspectos, porque la forma de narrar, la historia, la música que estamos escuchando ahora de Bob Dylan y la estética es totalmente distinta a cualquier película de superhéroes a las que estamos acostumbrados. Incluso hasta la forma, la narración, los personajes ya son superhéroes que están retirados y de repente hay una especie de conspiración y vuelven otra vez a aparecer, ¿no?, en escena, pero nadie quiere a los superhéroes. De hecho, hay una frase muy buena que me gusta mucho. Dice, la película se llama Watchmen, ¿no?, que es los vigilantes. Hay una frase que dice, ¿quién vigila a los vigilantes? Porque claro. También hay alguno de los vigilantes pues, que se extralimita y que hace cosas que no están bien. Y de hecho, cosas que no están nada bien. Y a estos, pues bueno, tampoco quiero... hablar mucho más, ¿no? Si hubiese venido Vicente, que le mando otra vez recuerdo de aquí, hablamos de que en su sección de historia del cine, que pues no la ha podido hacer porque no está, y yo quiero dar una pinceladilla, la música y todo, ¿no?, está basado sobre todo en los años 70 y la guerra del Vietnam, y a estos les mandan a, a los Watchmen, les mandan a la Guerra de Vietnam a luchar allí. Y hay uno de los personajes, que no recuerdo ahora mismo el nombre, porque ya te digo, hace un par de... Bueno, la vi en el 2009, la vi dos veces y no la he vuelto a ver. Y en 2009 ya han pasado 6 años, aunque parece que no. Hay uno de los personajes, que no recuerdo, es el, sí, el Doctor Manhattan. Doctor Manhattan. Sí, el comediante es el que es el que es malo, ¿no? El que es un poco más de duda, de moral dudosa. El Doctor Manhattan es una especie de experimento científico y es un hombre que es todo como electricidad y tal, tipo la del Electro este del que hablábamos. Y es casi omnipresente, omnipotente, o sea, el tío está en todos los sitios, se puede hacer gigante de repente, o sea, es el super, ese sí que es el superhéroe por definición, porque tiene, o sea, incluso puede adivinar todo, o sea, es espectacular, ¿no? Los poderes que tiene. Y hay un momento en el que salen con una canción, no recuerdo cuál es, en la guerra de Vietnam, cargándose a los vietnamitas y tal, el Doctor Manhattan gigante, tirando fuego, tirando tal, o sea, espectacular.
Sí, bueno, yo he de decir que Watchmen, de hecho Mon, nuestro amigo Mon que ha venido aquí a Radio San Gabriel, define Watchmen, creo recordar, como el mejor cómic que ha leído jamás. O sea,
sí, eso dice,
y
¿no?
Y que la película que está muy bien y tiene muchos fanáticos. Yo he de decir que no la he visto, ¿eh?
Yo tampoco Watchmen, la he visto.
No la he visto.
Pero he oído, o sea, a mí, mi familia que no le gusta, le gusta todo lo comercial... Me han dicho que no... Me dicen, no, no la veas. Yo es que soy más el rarito de la familia del,
o sea,
cine.
Es posible que te guste, entonces, ¿no?
Sí, a mí a lo mejor me gusta. A mí es que me gusta todo el cine.
Pues yo de Watchmen diré simplemente... Bueno, está dirigida por Zack Snyder, que hablabais antes de él. Zack Snyder es el director de 300, también, que es con la que pegó ahí el
muy buena
petardazo,
película,
¿no? Un poco. Y ahora miraré a ver también que estabas hablando tú de la Liga de la Justicia.
Sí, va a hacer la Liga de la Justicia 1 y 2 en... 2017 y 19, creo recordar.
También hizo El Amanecer de los Muertos, acordaos del, sí, del homenaje este a George A. Romero, ¿no? Película de zombies. No, no, bastante mala, tío, porque es un homenaje a... Y luego incluso hicieron un videojuego que está muy bien, el Dead Rising, ese juego está muy chulo. Bueno, hablando de Watchmen, justo decías tú que es una película... Es que lo he dicho, que no es comercial.
Claro, o
sea,
por eso.
No es, es la película de superhéroes... Que es de superhéroes, pero que por el ritmo que tiene, la forma de plantear las cosas, incluso son antihéroes en muchos aspectos, ¿no? Porque la línea entre el bien y el mal se la pasan. O sea, es muy curiosa. Incluso los actores que trabajan no son conocidos. O sea, realmente, luego, posteriormente, el actor, uno de ellos, hizo una película que se llama Juegos Secretos con Kate Winslet, que es una película muy chula, y el que hace de Rosebud también trabaja en esa película, trabajan los dos en esa peli. Bueno, simplemente como apunte. Y bueno, luego también estamos hablando de las maldiciones del cine, un poco, ¿no? Hablabas tú de las anécdotas, ¿no? De la gente,
sí,
que había hecho de Superman, ¿no? De Robert,
sí,
que se quedó paralítico.
Sí, sí.
Tú hablabas de Heath Ledger, que murió.
Sí, se murió.
En el rodaje, creo que ya había terminado la película del Batman, pero murió en la del Dr. Parnassus de Terry Gilliam, que a mí es un director que me encanta. Por ejemplo, la película del cuervo, el hijo de
Bruce Lee.
De Bruce Lee, Jason Lee, sabéis que falleció, la asesinaron en esa película, cambiaron la pistola, cambiaron el tipo
balas,
de
balas de fogueo,
por balas
reales.
Y hay una escena que está rodada, que justamente empiezan a disparar y en una de esas balas le mató. Y luego tuvieron que hacer una de las primeras reconstrucciones por ordenador en el cine. La cara la pusieron con ordenador, con digitalmente la añadieron en las escenas que no salía porque era otro actor. Y bueno, también es un superhéroe, de
sí,
alguna manera.
Me acaba de venir una frase mítica de esa película, que luego la decimos si queréis. Sí, bueno, de hecho esta mañana cuando he despertado debo confesarte una cosa. Y es que se me ha ocurrido una idea para otro programa de...
¿Ah, sí?
De cine. Y creo que no lo voy a decir. Luego os lo comento, al equipo, a ver qué os parece. Pero tiene un poco que ver con esto, con leyendas negras que han sucedido en el cine, con anécdotas que no se saben muy bien qué ha pasado,
sí,
con teorías conspiratorias.
Me huele a cine ya eso.
Podemos, podemos... creo que eso da para un programa, ¿eh?
En Batman pasó una cosa que creo que hubo un atentado... Sí, entró un hombre en la sala de cine en el estreno de Batman.
Ah, eso,
y...
sí, efectivamente.
Y se, bueno, pues mató a mucha gente y desgraciadamente, y bueno, yo creo que os acordáis, porque
sí,
yo
sí,
creo
sí,
que,
sí.
Y a partir de eso yo creo que la película ganó más...
De todos modos, ahora me parece vas a hacer tu sección, ¿no? De
sí,
frases
sí, sí,
de cine, que si no se nos va el tiempo, en Estados Unidos es que, igual que de España puede pasar,
sí,
en Francia, pero es que yo no sé por qué, pero pasan cosas
sí,
muy fuertes. sea, de matanzas en colegios y cosas,
claro,
así.
Claro,
no. Pero claro, también si es un país en el que, bueno, no me quiero meter en temas políticos, ¿no? Pero que si hacen aquel apogeo de las armas y tal, pues hombre, cuantas más armas haya, te puede defender, pero también hay más,
claro,
motivos, ¿no? O sea, para que la gente que no está muy equilibrada, pues pueda, y tiene mucha facilidad, hay mucho acceso. Cuanto más acceso a las armas, pues también hay más riesgo, ¿no?
Sí, eso es otro debate, pero efectivamente, si un padre tiene como norma con llevar a su hijo con 8 o 9 años a disparar un arma automática, pues quiere decir, pues al final,
sí, evidentemente, como algo no funciona ahí, ¿verdad?
Algunos se les va de las manos y pasa lo que pasa, claro. Eso está claro.
Bueno, pues vamos a seguir, si queréis, escuchando un poquito de música y luego con tu sección Frases de Cine.
The words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered the sounds of silence.
Bueno, pues nada, vamos con la sección de frases míticas. Esta, fíjate que estabas hablando ahora del cuervo, que es una peli que a mí en su momento también me moló, y me acuerdo de una película súper bonita que le decía el cuervo a una chica, ¿no? Que no, creo que no era su hermana, no recuerdo ahora mismo.
Sí, era como su ahijada, algo
así. Su ahijada, algo así, sí, que es una frase que, muy bonita que decía que no llueve eternamente. Es una frase que yo a veces incluso he utilizado en otros contextos.
Pues sí.
Bueno, pues vamos allá. Tengo tres frases mitiquísimas, chicos, para vosotros y para Alfonso, para Paul y todos los que nos estén escuchando. Así que nada, allá van. Vamos con la primera. Un gran poder lleva consigo una gran responsabilidad.
Me la pido. ¿La sabes?
Yo no me acuerdo, o sea, la he oído mil veces, pero...
Yo me la pido, pero no creo que sale... En la serie de Big Bang Theory, que te hace un comentario, es de la película Spider-Man 1, que lo dice el tío Ben, se lo dice a Spider-Man en un momento en el que, bueno, él está ahí un poco como enfadado con él y tal, y se lo dice. Y luego creo que es una frase que resuena en la memoria de Spider-Man.
Una frase muy buena.
Sí, sí.
Muy bien, un mini punto para Edu. es muy complicado luchar contra Edu. Y los 6 grados, es un rival muy duro. Bueno, vamos con la segunda. Esta no es que fuera fácil, ¿no? Pero la que viene ahora es un poco más difícil.
No, me parece era más o menos fácil.
Sí.
La que viene ahora no es tan fácil, pero bueno, es muy buena. El poder absoluto corrompe de manera absoluta.
Ni idea.
Cha-chan.
El poder absoluto corrompe de manera absoluta.
Os voy a dar una pista.
Podría ser Batman.
Podría ser, pero no es.
No es.
Pero, o sea, os voy a dar una pequeña pista. Lo da un personaje de una de las sagas que hemos hablado hoy, que es muy, muy, muy inteligente, que tiene muy, muy poco pelo.
Doctor Xavier, de X-Men.
Exacto. Doctor Xavier de X-Men, muy bien, muy bien.
Estaba pensando, no lo tenía muy claro, ¿eh? Porque lo de poder absoluto, corromper, tal, me sonaba más a Batman. También yo también iba a haber dicho Cabello Oscuro, pero es verdad que no la reconocía.
Podría haber sido, efectivamente.
Bueno,
pero
como hemos dicho que X-Men eran de nuestras favoritas, nos vale la excusa. A ver, sí. A ver.
Y ahora vamos con la última, que también es muy buena. O mueres como un héroe, o vives lo suficiente para convertirte en villano.
Yo creo que esa sí que es de Batman, ¿no?
¿Crees que esa es de Batman?
Yo...
¿Ha adjudicado a la una?
¿Superman?
No, Superman no. A ver, repítela. ¿O mueres?
O mueres como un héroe, o vives lo suficiente para convertirte en villano.
Yo creo que se lo dice Alfred a Batman en la película El Caballero Oscuro, o en la primera o en la tercera, no sé, eso ya no... Yo te sé de...
Bueno, lo importante,
o en la cuarta o en la quinta.
Lo importante es que es de Batman y joder, otra vez mini puntos. Y que
¿y se lo dice Alfred?
Hoy sales como ganador. Sí, se lo dice Alfred a Bruce Wayne.
Superpoderes.
Bueno, a lo mejor tenemos aquí un superhéroe, ¿no?
Claro.
Un superhéroe y no,
del
y
cine.
No lo sabíamos.
Qué bueno. Muy sí, buenas sí. frases. ¿Has
muy buenas frases, ¿eh? Son muy míticas. Es que el cine da muchas frases míticas.
De hecho, yo creo que la película de Caballero Oscuro, precisamente, es que tienes como 20 frases que son míticas.
Sí, sí.
O sea, es que hay una también, no lo voy a decir es literal, pero hay una escena en la que le está preguntando, están hablando del Joker, ¿no? Y entonces le cuenta una especie de fábula, una pequeña historia de Alfred a Christian Bale, ¿no? A Bruce Wayne. Y al final dice, bueno, hay gente que es lo único que dice, ¿y cómo puedes luchar contra el Joker? ¿O cómo puedes cogerle? ¿Qué le importa a este hombre? Dice, es que hay gente que es imposible luchar contra ellos porque lo único que quieren es ver arder
el mundo. El mundo arder.
O el mundo arder.
Sí,
Entonces, claro, de hecho, hay una escena en la que él...
En la que quema el dinero, ¿no? En la que quema el dinero, sí.
Miles o millones y millones de dólares, y que tanto es así que le da igual, no tiene ningún tipo de ambición, y quema el dinero. O sea, que lo único que... Bueno, la ambición es destruir.
Y no tiene miedo a perder. No tiene nada que perder. No, le da todo igual.
Eso sí que da miedo.
Sí,
porque
sí, no,
al
totalmente.
Final un villano que lo que ansía es el poder o el dinero, pero cuando es una persona totalmente... No sé.
Sí, sin ningún valor, sin ningún...
Sin escrúpulos.
Que no tiene miedo a perder nada, solo quiere destruir, solo quiere...
Ni lista.
Sí, no puedes atacar a nada. Porque si no tiene...
No tiene a nadie a quien nadie. Pueda chantajear a través de esa bien. Persona. Pues por eso a lo mejor el Joker es el supervillano, ¿no?
Claro.
Total. Por eso es el está super, loquísimo.
El Superman.
Pues sí, el otro día también vi la de Guardianes de la Galaxia, que me gustó bastante. La verdad que es una peli del año pasado, bastante nueva, y la disfruté mucho. Es una mezcla entre superhéroes y la Guerra de las Galaxias. Hay una mezcla Guardianes de la Galaxia, fijaos en el título. Pero muy divertida. O sea,
en Estados Unidos fue de las películas más vistas.
Más taquilleras, ¿no?
Sí.
Es que está muy bien. La verdad que yo cuando la vi anunciada dije, eso tiene que ser un rollo y tal. Y luego me metí en internet, no la ponían mal y la vi, la disfruté bastante. Preparando el programa, ya os digo que he empezado a... O sea, sabiendo que íbamos a hacer este programa este año, pues yo me voy a ver un montón de pelis. También estas navidades vimos la saga de Harry Potter. Que bueno, también se podría considerar como un poco superhéroe porque tiene...
Bueno, de alguna manera, ¿no?
Tiene sus poderes el hombre, ¿no? Y son magos. Al final la magia también está muy relacionada. También tendríamos que dedicarle algún programa a Harry Potter porque...
Sí, se podría hablar un programa entero.
Es una saga súper interesante. Además, a nivel cultural, ¿no? Pues todo el universo Harry Potter, ¿no? Y J.K. Rowling este que está moviendo en la literatura, Alfonso en ese sentido está mucho más puesto que nosotros, pero bueno, sí que desde el punto de vista del cine podemos también decir algo, porque de todas las grandes novelas y grandes libros se hacen también grandes películas, ¿no? No de todas, pero sí que...
Bueno, ha sido una gran contribución, además, porque luego los libros te pueden gustar más o menos, pero ha sido... fantástico para los chavales que no habían leído nunca
ese libro
de 800 páginas y estar deseando que saliera la siguiente novela y comprarle el primer día. Yo creo que ese ya te puede gustar más o menos, pero
sí,
yo creo que la labor de Harry Potter para la literatura total. Ha sido fantástico.
Y quizás más atractivo que El Señor de los Anillos y que El Hobbit para
y, gente mucho, y mucho más fácil
es más
de leer.
Actual, eso
claro.
Es. Entonces, bueno, pues también le dedicaremos algún programa. Bueno, vamos a ir cerrando, si os parece, que tenemos cosas que hacer. Va a comentar, me parece, Santi,
sí, no, quería
una
que...
curiosidad sobre Birdman, ¿no? Me parece.
Sí, quería... No es una curiosidad, es más bien que recomendarla,
¿no?
Sí.
Uh-huh.
recomendar la de Birdman, porque ha salido hace poco y ha sido la segunda película que ha ganado más globos de oro, que fueron el otro día.
Sí,
la primera fue Boyhood. Y bueno, no se esperaba mucho que ganara más globos de oro, pero bueno, se creían que la de Birdman iba a ser la primera. Y bueno, pues digamos que Birdman ya sabéis todos, el hombre pájaro. Y entonces es de un actor que, bueno, es una comedia negra. Y el director es mexicano, me decías.
Iñárritu.
Sí. Sí, Iñaki.
Sí, Iñaki. Bueno, Iñárritu.
Bueno, no estoy
así.
Seguro de Iñaki.
Sí,
Iñárritu.
Sí, el apellido sí. Sí.
Y nada, y la han permitido entrar ahí en Hollywood. Y bueno, y ha hecho esta película, que es de un actor que está ya retirado. Y bueno, pues para establecer más lazos con la familia, pues. Pues digamos como que intenta recuperar su carrera en Broadway y
que hace teatro, ¿no? Cambia
sí.
El cine al teatro. Y este, curiosamente, era un personaje de un superhéroe que se llamaba Birdman, que era el hombre pájaro.
Claro.
Pero es que está interpretado por Michael Keaton, que es el Batman de Tim Burton. Entonces,
sí.
Curiosamente, un personaje, además, él como actor, esto yo creo que viene, no sé, bueno, tampoco, es que claro, cuando dices esto, parece como que te las das un poco de entendido y va a sonar un poco pedante, pero es lo que se considera un poco metacine, ¿no? Es como la película de Jean-Claude Van Damme,
claro.
Esta que se llama JVDM, tal, tal, que hace él sobre sí mismo. Cuando un personaje o un actor hace de un actor de 50 y pico años que ya está retirado, que hizo de un superhéroe, no sé, es que es metacine, aunque
sí.
O sea, está hecho para él. Lo podía haber hecho Brad Pitt, que no ha hecho ningún... ¿no? Que no había hecho, o yo que sé, otro actor que no había hecho nunca de superhéroe, pero ¿por qué cogieron a Michael Keaton?
Sí, sí, exactamente,
claro.
Porque había trabajado en ese contexto.
Es como una película hecha para él a medida, ¿no? Entonces,
como el luchador de wrestler con...
Efectivamente, la de Mickey Rourke,
Mickey Rourke,
él no había sido a lo mejor... Bueno, sí que había sido luchador de
sí, sí, bueno,
lucha libre o boxeador.
Ahora boxeado, de hecho,
sí.
Hace poquito, sí, sí.
También
es un poco esa idea.
Metacine. Esa de Aronofsky, ¿no? Me parece, la de,
sí, sí, sí.
La de luchador.
Muy buena, por
cierto.
Y hay muchas de estas, entonces
esa...
me parece que eso es súper súper curioso. Y la de Jean-Claude Van Damme, curiosamente, él hace de sí mismo, de un actor fracasado, tal, 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 tal. Y Jean-Claude Van Damme, que está encasillado, y creo que es la mejor película. O sea, él haciendo de sí. Haciendo de actor, muy curioso. Pues sí, la de Birdman la recomendamos desde aquí.
Sí.
Yo no la he visto, pero.
Yo tampoco,
pero tengo muchísimas ganas de verla.
Sí, he oído muy buenas críticas, he visto en internet muy buenas críticas, así que nada.
Ya que el programa además era dedicado al superhéroe, pues. También, aparte de ver las típicas que ya conocéis todos, que no las vamos a recomendar desde aquí, porque Spider-Man, X-Men, las hemos comentado. Superman, Batman, son las típicas que ya conocemos todos. Vamos a hacer un llamamiento también a esas películas que están un poco escondidas ahí, que no son las típicas super famosas. Yo también hablaría de Super, que es una peli también que es como pues es un superhéroe que no tiene poderes en principio y que es un señor que secuestran a su novia Kevin Bacon, que su novia es Arwen, la del
Liv Tyler,
la del Señor de los Anillos. Y la peli es súper friki, muy dura, pero está muy bien. Igual que Kika, estas no son las típicas
sí.
Super películas comerciales. Y El Protegido también, os he dicho que creo que hay que verla como homenaje al cine de superhéroes. Y la de Watchmen, pues voy a ver la versión extendida que me recomienda Paul, solo en inglés, que me imagino que... Yo en la otra me quedé con ganas de más, y eso que era una peli larga. Me imagino que esta ya completarán la información. Bueno, vamos a despedirnos. Descubriendo el séptimo arte, hasta la próxima, chicos.
Sí, hasta la próxima.
Bueno, vamos a tener que poner otra vez la música, porque al final he dicho a Alfonso que nos íbamos, pero estamos tan a gusto aquí hablando de cine
que
no nos íbamos nunca, ¿verdad?
Hacía un montón que no nos veíamos y...
Claro.
Y
pues desde finales de noviembre.
Y
desde finales de noviembre. Casi mes y medio largo, casi
claro.
Dos.
Así no lo hemos pasado bien. Yo, vamos, hoy salgo con una
retórico.
Sorpresa. Sí, sí. He dejado una cosita pendiente. El próximo día recomendaré una película que he visto en el cine que me ha fascinado, pero eso será en el próximo programa.
Bueno, pues desde aquí os saludamos a todos. Muchas gracias, Alfonso, Santi, Roberto, Paul, que se esté escuchando, Vicente, a todos. Nos despedimos descubriendo el séptimo arte.